Tiempo ya para nuestra habitual sección de los jueves Marca Personal, para la que contamos con la colaboración de Aitor Carmona, formador y autor del libro El Efecto Ganador. Aitor, egunon.
Egunon, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, hoy vamos a tratar un asunto que en principio puede sonar extraño: orientación al cliente.
Sí, bueno, la orientación al cliente no es ni más ni menos que colocar al nuestro cliente, es decir, a nuestro usuario final, como principal y eje fundamental de nuestro trabajo. En otras palabras, no realizo una labor porque sí, sino realizo una labor para satisfacer a alguien.
Ya, o sea que es como si se tratara de relacionarnos con nuestro interlocutor, como si fuera un cliente nuestro al que estamos ofreciendo un producto o servicio, que al final somos nosotros mismos y que como tal cliente tenemos que satisfacerle, vamos a decirlo así.
Claro, al final la única forma que tenemos de satisfacer es intentando comunicándonos con nuestro cliente. Nuestros servicios no van a ser ni buenos ni malos por definición. Van a ser buenos o malos en base a una persona y a un momento determinado.
Y para orientar al cliente, en primer lugar, como siempre, pues bueno, tenemos que tener confianza en nuestro producto, es decir, en nosotros mismos, pero también destacas tú que hay tres aspectos o reglas que consideras sencillas. Vamos a ver si son sencillas o no. La primera sería, o es, la escucha.
Sí, mira, la escucha para mí me parece una de las principales claves. Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo. Claro, yo he escrito un libro que se llama El Efecto Ganador, ¿no? Entonces, ahora mismo me estoy poniendo muy en contacto con librerías y suelo moverme mucho por ese mundo. Y no me suele pasar mucho lo que me pasó el otro día. Y entré en una librería y la dueña empezó, la estaba escuchando mientras terminaba con un cliente para hablar conmigo, pues la estuve escuchando, ¿no? Pues que le preguntaba al cliente: ¿Y qué es lo que quieres? Y el cliente le decía: pues yo necesito una novela para este verano. ¿Y cuáles son tus gustos? ¿Y dónde vas a ir? ¿Cuáles van a ser tus vacaciones? Y estuve haciendo una especie de muchas preguntas,
sí,
para crearse un perfil del cliente. Y cuando ya lo tuvo claro, le dijo: mira, te voy a recomendar tal libro. Y eso me pareció perfecto. Cuando terminó de hablar con esta clienta, estuve hablando con la librera. Y claro, me decía eso, que ella tenía una infinidad de libros, pero claro, necesitaba saber cuáles eran las necesidades exclusivas de cada cliente para recomendar uno u otro libro. Claro, eso es la esencia perfecta de la escucha: entender y dejarle hablar al cliente para tú crearte un retrato robot, un perfil, y en función de esa persona darle un producto exclusivo que lo vaya a satisfacer.
Vamos con la segunda regla, porque luego ya surgirán las posibles dudas. La segunda regla sería la empatía.
Bueno, la empatía no es ni más ni menos que ponernos en el lugar del cliente. O sea, no solamente escucharlo, sino además sentir cómo siente él y ponernos en su lugar. Y también te puedo contar un caso que me ha pasado hace poco. Mira, para escribir el libro estuve hablando con muchos empresarios. Y con un empresario en concreto que hablé, me contó un problema que le había surgido, que yo creo que responde muy bien a esta pregunta, la de empatía. Este empresario puso un anuncio en el periódico y estaba buscando a un community manager. Este empresario se dedicaba a vender coches. Entonces, tuvo muchos currículums de community manager, y cuando les hacía la entrevista les preguntaba: bueno, yo quiero que tus labores sean esta, todas relacionadas al community manager. Pero le decía: pero también me gustaría que en algunos momentos puntuales que estuvieras más o menos libre, tú pudieras vender coches. Y la gente se quedaba con los ojos así muy abiertos, y la mayoría, casi todos, rechazaban el puesto.
Yeah.
Claro, luego, hablando con el empresario, yo le pregunto: a ver, ¿pero por qué rechazaban el puesto? ¿O por qué tú querías, sobre todo, que vendieran coches? Y él me decía: yo quiero que vendan coches, porque si un community manager va a vender mi producto a través de internet, también necesita saber y entender cómo se vende un producto en persona. Entonces, yo, si se ponen en el lugar de los demás clientes y saben cómo funciona mi negocio, van a saber expresar fielmente mi visión y mi misión a través de internet. Bueno, pues eso es la empatía. La empatía es el lugar del community manager. Es decir, vale, ¿por qué este hombre me puede estar pidiendo que venda también coches? Ponerme en el lugar de mi cliente, del que va a demandar mis servicios, e intentar ser sobre todo flexible en este mundo. Hay mucha competitividad y la flexibilidad es un eje fundamental en todo esto, de satisfacer al cliente.
Claro, porque en el caso que hemos estado explicando, que has comentado ahora, evidentemente el que más posibilidades tenía de lograr ese trabajo era el que dijera, de acuerdo, venderé coches si es necesario.
Claro, o sea, este empresario quería un community manager, pero quería un community manager diferente al resto. Quería un community manager que le iba a satisfacer a él, uno normalito, pero aparte necesitaba que vendiera coches porque él determinaba que de esa forma iba a comunicar mejor al exterior su misión y su visión del negocio.
Muy bien, Aitor. Bueno, pues la tercera regla es muy importante, no solo en el ámbito laboral, sino en la vida en general. Es el respeto por los pactos. Sería algo así como mantener nuestros compromisos, nuestra palabra dada contra viento y marea.
Sí, mira, una de las cosas que más valoran los clientes, da igual dónde, en el ámbito en el que nos estemos moviendo, es la honestidad. Y la honestidad no es ni más ni menos que cumplir lo acordado. O sea, nadie nos pide que nos comprometamos en exceso, pero sí lo que nos van a pedir es que cumplamos lo prometido. Sí. Ese es el reto, cumplir siempre lo prometido. Yo, en mi ámbito laboral, es muy común ver que es muy fácil comprometerse. Es decir, oye, necesito que me hagas esto. Venga, vale, sí, te lo hago, lo apunto. Necesito que vayas a tal reunión. Vale, sí, lo apunto. Necesito que hagas otra cosa. Sí, sí, lo apunto. Y todo el mundo te dice que sí, que sí, que sí. Pero luego, a la hora de la verdad, no todo el mundo se compromete con todo lo que ha podido, porque, claro, al final te comprometes con muchas cosas. El mundo laboral hoy en día es salvaje, es una jungla. Hay muchísimas cosas a la vez. Entonces, hay que intentar discernir de las cosas que vamos a poder cumplir, de las cosas con las que nos podemos comprometer y las cosas con las que no. Muchas veces decir, mira, hoy no voy a poder hacer esto, probablemente lo podré hacer mañana, es mucho más honesto y mucho más satisfactorio que decir desde un primer momento, sí, sí, lo voy a hacer, y luego a la hora de la verdad no lo puedas hacer y vas a quedar mal.
Ya.
Entonces, ese cumplimiento con los pactos es algo fundamental.
Aitor, en este caso entraría, por ejemplo, estamos hablando ya de alguien que tiene un trabajo y tiene unas funciones determinadas o se le pide que haga unas funciones determinadas. Pero entraría aquí, por ejemplo, la persona que está buscando un empleo que va donde bien un empresario, bien una empresa de selección de personal y exagera lo que puede hacer. Dice, bueno, yo soy capaz de, y luego resulta que en el momento de tener que realizar esas funciones en un trabajo no se sabe, no se llega o no se está a nivel. ¿Entraría también ahí
claro,
este lo que hemos puesto del respeto a los pactos o de cumplir la palabra? En este caso, decir la verdad.
Claro, o sea, me has puesto un ejemplo perfecto. Mira, este cumplir los pactos, la honestidad, yo he puesto un ejemplo aplicado a una persona que está activa. Pero claro, si lo llevamos a un ejemplo de una persona que esté buscando empleo, es exactamente lo que acabas de decir tú. O sea, decir que yo soy capaz de hacer 100 cosas a la vez, que ni yo me las creo, y luego a la hora de la verdad, cuando llegue el momento, no llegar ni a la mitad. Eso es exactamente la honestidad aplicado a una persona que esté buscando empleo y que esté en un proceso de selección.
Aitor, y una vez conocidas las tres reglas, las que hemos comentado, escuchar, empatía y mantener el pacto o el compromiso, nos vamos a enfrentar a un cliente, en este caso, pues bien sea nuestro jefe o bien sea un futuro jefe, que puede ser muy exigente o quisquilloso. ¿Puede ser esa exigencia quizás exagerada a veces una manera de ponernos a prueba? ¿Cómo enfrentamos a ese tipo de interlocutor en este caso?
Bueno, ese es un reto muy normal. O sea, normalmente nos vemos, claro, porque cuando un cliente no es quisquilloso no hay ningún problema. El problema surge cuando los clientes son quisquillosos, cuando no soy capaz de conectar o comunicarme con mi cliente, lo que yo creo que le doy no es, entonces hay conflicto. Bueno, pues este ejemplo que me planteas es perfecto. O sea, uno de los principales o de las principales cosas que podemos hacer para intentar esquivar estos conflictos es básicamente la cero reactividad, el cero ego, el darnos cuenta que aquí la persona, nosotros, y nuestros servicios son algo totalmente diferente. O sea, el cliente lo que busca es una perfección absoluta del servicio que podamos dar. Nunca se mete a juzgar a nuestra persona. Entonces, cuando de repente surge este egocentrismo, el pensar que nosotros, nuestra persona, es el centro de la actividad, es el centro de la crítica, es cuando va a salir esa reactividad, cuando sale nuestro ego a florecer y cuando entra el conflicto. Pero si determinamos y nos damos cuenta que lo que realmente se juzga es un servicio que podemos dar y que podemos mejorar, es cuando nos vamos a aislar, cuando vamos a ver desde un segundo plano todo y vamos a ser más libres a la hora de reaccionar y mejorar el servicio, que a fin de cuentas es el kit de la cuestión.
Y en este caso, Aitor, valdría quizás lo contrario, un poco de humildad, el reconocer, mira, no soy capaz, pero en cuestión de 2-3 semanas puedo estar al día y hacer esa labor.
Pues si llega el momento, por supuesto. O sea, hay una frase, ¿no?, en una película del Padrino que dice, no es nada personal, son solo negocios.
Sí.
Entonces, por un lado, sería pensar eso. O sea, lo que está pasando cuando tenemos un cliente quisquilloso no es que nos quiera atacar, no es que vaya hacia nosotros, sino son negocios. Él necesita un servicio, nosotros necesitamos conectar con él, entenderle y darle lo mejor posible, y si no somos capaces, pues bueno, a última instancia, pues lo que tú dices puede ser siempre una vía.
Sí, por lo menos un último recurso, vamos a decir, la última bala.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues Aitor, hasta aquí nuestra charla de hoy en Marca Personal.
Oye, pues nada, pues muchas gracias.
Pues la semana que viene volvemos a hablar.
Muy bien, oye, pues encantado.
Agur.
Un saludo, agur.